Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos, con la ayuda de Dios, a buscar de qué manera nos fortalecemos espiritualmente por la época en que estamos viviendo. Es la época de angustias, de guerras, de pestes. Yo creo que debemos de estar atentos a lo que sucede, si es que estamos oyendo la palabra y si la estamos estudiando. Por ello he buscado como introducción en el libro de Isaías capítulo 42, que nos dice lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Muy bien, como ustedes se dieron cuenta, aquí tenemos ese pasaje introductorio dedicado a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una profecía que se cumplió y, como Él nos dice en el Evangelio, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que nosotros debemos de oír, de conocer, de entender y de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leer para entender la palabra en el libro de Salmos, Salmo 119, dice, versos 67, 68 y 69. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Esto lo dijo David después de la prueba y de la falla que tuvo, pero al ser restaurado, él viene y nos da este salmo, el más largo de la Biblia, para que nosotros conozcamos su sentimiento, su conocimiento, su amor y su temor. Entonces, si usted realmente ya nació de nuevo, usted tuvo una experiencia, no igual, pero sí es muy semejante a la que tuvo David. Fallarle a Dios, no conocer a Dios, pecar, pero Dios con su sabiduría nos hace conocer el camino para humillarnos y restaurarnos. Por eso es que nosotros debemos de ir leyendo y oyendo, porque dice que al oír la fe se acrecienta. De manera que, como un buen ejercicio, bien podríamos estudiar con frecuencia, o si no, recordar o ampliar lo que Dios le dice a la iglesia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Todo Hebreos es maravilloso, edificante, pero podemos hacer estudios muy especiales para que valoremos lo que Dios nos ha dado y lo que Él nos quiere dar si oímos, si recibimos, si vivimos la palabra. Por eso nos mencionó antes el interés de darnos los mandamientos, que se resumen en amar a Dios en primer lugar y luego amar al prójimo. Aquí vemos nosotros en Hebreos 12 que nos dice, verso 3, considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Se da cuenta lo que es Dios? Y esa es la doctrina, ese es el espíritu que Dios nos da para que la entendamos y la practiquemos. Y ese es el problema, el conflicto en el cual estamos como iglesia, ya que ahora las leyes humanas y los sistemas de educación dicen que no hay ni siquiera alzarle la voz a los niños. Pero si recordamos el Señor Jesucristo cuando llegó y vio el templo que era un mercado, ¿qué hizo? Con gritos y con un látigo los sacó. ¿Por qué? Porque estaban abusando lo que estaba reservado como el templo para ir a buscar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Por esa razón nosotros ahora tenemos que buscar la guianza de Dios, el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios, para mantenernos ahora que estamos en el tiempo del fin. Veamos más adelante, dice en el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está una definición. Dios al que ama, castiga y corrige. Y ese es el ejemplo, y eso es lo que nosotros debemos de enseñar para que aquellos que no conocen la verdad, pues puedan entender cómo Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos el camino de la fe. Voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 3, lo que nos da el Señor Jesucristo para ir entendiendo la fe que necesitamos para el nuevo nacimiento. Es muy probable que usted diga esto, yo ya lo sé, pero la recomendación es que si usted ya lo sabe, usted debe de estar compartiendo su propia experiencia, enseñando el conocimiento y el entendimiento de la palabra a su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente convencido que como siervo de Dios tenía que comenzar en su casa a enseñar los mandamientos, los preceptos, los estatutos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso dice aquí en San Juan 3, capítulo 3, esto es lo que el Señor le dice a Nicodemo, un hombre importante, conocedor de la palabra, pero no entendedor de la misma. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta es la pregunta que usted se debe de hacer y que usted le debe de hacer a los que asisten corrientemente o frecuentemente a la iglesia. Aunque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Pero definitivamente, el que es, tiene que crecer porque le gusta oír, entender y hacer. Y como sabe que sin mí nada podéis hacer, queremos estar visitando la iglesia donde nos reunimos, estudiando en la casa las escrituras y poniéndola por obra. ¿Por qué? Esto es lo que Dios espera. Entonces, en el verso 5 dice, porque Nicodemo no cree, ¿verdad? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo dijimos en la plática de la juventud. Hacían la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Y con estos pasajes se les respondió, hay que morir porque somos sin Dios, pecadores, hay que morir a la vieja naturaleza, hay que nacer de nuevo y hay que ser llenos del Espíritu Santo. Como dice, una vez más, el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua, es el nacimiento biológico, y del Espíritu, es la presencia de Dios en nuestra vida, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta palabra tiene que ser una convicción en nuestra vida y tiene que ser una vivencia en nuestras actuaciones y tiene que ser la escuela, la docencia, la enseñanza que nosotros tenemos que dar a las personas con las cuales nos comunicamos o nos mantenemos como familia. Generalmente todos queremos casarnos, tener hijos y tener nietos. Algunos que no tenemos esposa, pero tenemos hijos y tenemos nietos. Y a ellos está refiriéndose que la palabra hay que transmitirla, no solo literalmente, sino con nuestro testimonio. Y esto es algo que no debemos de ignorar. La gente va a ver nuestra conducta ahora que estamos en lo que se llama el tiempo del fin. Ahora que hay pandemia, ahora que hay una decadencia económica mundialmente. Y usted puede ver toda la gente, pues ha venido haciéndolo, pero hoy está más preocupado. ¿Por qué? Porque de una manera natural tenemos que comer, tenemos que vestir. Pero Dios dice, no os afanéis ni por la comida ni por el vestido, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos pecadores sin Él. Eso está en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra, eso tiene que ser una vivencia en nosotros los que estamos oyendo, o aún mejor, estudiando la palabra, así como estudiamos la primaria, la secundaria, la universidad, el posgrado, si es que a usted le tocó. Yo, cuando era un joven de 14 a 20 años, estuve encerrado estudiando y tuve la oportunidad de conocer a muchas gentes de todo el país y de Centroamérica. Pero dentro de los profesores conocí a uno que era comunista. En esa época estaba recién abierto el Partido Comunista y un agrónomo era un hombre que tenía mucha capacidad intelectual y él estaba haciendo su función como maestro, pero a la vez tenía abiertas sus puertas y decía, el día que usted mire la luz en mi cuarto, toque, entre y allí yo le voy a atender. Y usted llegaba y le hacía preguntas de matemáticas, se las resolvía, de biología y se las resolvía. Y claro, así amigablemente ya le contaba, era un buen comunista. Pagaba sus impuestos, y no buscaba las armas, era un educador. Y algo similar aprendí estando estudiando la maestría en Costa Rica. Otro hombre que también decía, cuando ustedes vean la luz encendida, ahí estoy yo para que ustedes me pregunten lo que quieran. Y eso era para enseñar las cosas biológicas, matemáticas. ¿Para qué? Para tener un título, para hacer un prestigio, para tener dinero. Pero nosotros ahora no estamos buscando el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo que queremos buscar es el Espíritu Santo para que nos da y podamos enseñarle a aquellos que no conocen. De manera que aquí tengo unos ejemplos que pueden ayudarnos para conocer lo que la palabra de Dios nos dice en relación a la fe. Cristo murió y resucitó. Claro, leamos en Lucas 24, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, venían las mujeres que amaban a Jesucristo, a su hijo. Ahí estaba Marta, María y la madre de Jesús. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas, por eso he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahí está una evidencia potente de lo que es tener fe en la palabra de Dios, porque él había anunciado que iba a morir y que iba a resucitar. Y aquí, como esto también podemos leer en San Marcos capítulo 1, otro ejemplo muy interesante. Hay muchos, pero solo escogí algunos para ilustración. San Marcos capítulo 1, verso 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ese es el poder de Dios que nos da ahora en la palabra y con el Espíritu de Dios. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Por qué? Porque era el padre de la fe, como dice Hebreos 12:12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual le dio la fe a Abraham, a Isaac y Jacob. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él no tenía hijos con su mujer, que ya tenía muchos años, pero Dios le habló y creyó, y tuvieron a Isaac, y luego Dios se lo pide y le dice, con mucho gusto va él y tres asistentes y se lleva a su hijo Isaac. Y usted sabe la historia, que llegó y preparó el lugar donde iba a hacer el holocausto. Estaba la leña y el niño le había preguntado, ¿y dónde está la oveja? Con fe le dijo, Dios proveerá. Y cuando tenía el arma para degollar a su hijo obediente, oyó una voz que le dijo, detente. ¿Y qué? Y apareció también una oveja. La gloria de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque ahí estaba el padre de la fe. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y de conocer y de enseñar. Otro ejemplo, una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre. Marcos 5, 25. Adelantito. Nos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y fue salva. Es otro ejemplo. Ahora, ¿y usted qué milagros ha visto? Pues yo creo que algunos. Porque el primer milagro es nacer de nuevo. El segundo milagro es, ¿sabe cuál fue el milagro que yo tuve después de que me fui a dormir? Porque no tenía una semana de no dormir. Al siguiente día yo le dije a mi esposa, me voy a cambiar de iglesia. Pero ¿sabe qué? Eso me lo había dicho Dios en mi interior. Y ella me dice, pues vamos, ¿y conoces? Sí, me dijo, conozco. Yo no sé ni cómo, pero fuimos y llegamos y oímos que los muchachos estaban gritando y luego le prometí a ella, el próximo domingo vengo para estar adentro. Y llegué tal como lo dije y ya se los conté, yo creo que la semana pasada, que Dios me permitió oír y cuando sentí, Dios puso en mí hablar en lenguas, cosas que yo ni siquiera entendía ni sabía, pero Dios me quería enseñar que Él estaba ahí. Por eso Dios hace milagros y es lo que tenemos que conocer y enseñar. ¿Qué dice? Vamos a ir en... Vayámonos a Juan 3:16. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan 3:16? Eso lo sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Promesa de Dios para los hijos de Dios. O sea que esa es la salvación, esa es la solución. Y para mantenernos, porque aquí estamos peleando, estamos en la guerra, peleando por la fe, para mantenernos con fe. Y para eso oímos la palabra, estudiamos la palabra, creemos la palabra y vivimos la palabra. Y entonces, ese es el seguro de vida. O sea, usted no se va a perder si usted entiende Juan 3:16. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por esas promesas. Y ya vamos a ir terminando. Esto que le estoy hablando, podemos nosotros confirmarlo. Si nos vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 12, lo que dice acerca del fin, que se está anunciando y se está confirmando. Capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Tenemos otro nombre, otro trabajo, y tenemos otra ciudadanía. Pero sigamos. Dice, Verso 3. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se da cuenta por qué decimos mucho enseña a sus hijos y a sus nietos? Porque hay promesa. Pero si no hacemos caso, o no hemos nacido, o no creemos a la palabra de Dios. Vayámonos y leamos lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es su entendimiento acerca de estos pasajes? Yo creo que la venida del Señor está pronto. Y por eso tenemos que amar a Dios, amar al prójimo, y tenemos que estar oyendo la palabra para que la fe no se nos vaya apagando, porque el diablo está trabajando. Entonces Dios quiere que nosotros estemos listos, preparados para recibir al Señor. Vayámonos al verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es algo que está escrito. Y ahora nosotros estamos viendo que estamos leyendo las señales y que se están dando. Ahora, ¿cuál es la conducta suya como miembro de Avivando la Fe? ¿Y qué es avivar la fe? Pues en el campo decían, hay que avivar el fuego. O sea, se cocinaba no con carbón, sino que con leña. Y había brasas, y había que soplar con la boca, o con un cartón, o con un soplador, para que la llama encendiera, para que se quemaran los leños, y se calentaran los frijoles, y pudiéramos comer. Eso lo dice el Señor así, materialmente, para entenderlo espiritualmente. La fe viene por oír la palabra. Y por eso nosotros debemos estar no solo oyéndola, sino que estudiándola y enseñándola, para que de veras aquellos que no conocen a Dios estén preparados. Porque otra de las señales del fin es que la ciencia aumentará. Todos estamos viendo las aflicciones que hay por estudiar. Yo digo que sí es bueno estudiar, pero no hay que dejar en segundo lugar la palabra de Dios. En mi situación personal, yo dejé al Señor en segundo lugar. Yo, por la gracia de Dios, estoy vivo. Y estuve trabajando, pero Dios, ya estando trabajando como profesional, me dio el entendimiento, no solo el conocimiento, y entonces tuve que renunciar del trabajo. ¿Para qué? Para estar más libre, para estar disponible para enseñar la palabra de Dios. Y eso, pues, gracias a Dios, lo hago, aunque ya mis años pesan, pero lo que estoy haciendo es transmitiéndole lo que Dios me ha dado en la palabra, para que usted, si es niño, usted debe de estar recibiendo la guianza en su casa, porque el Señor ama a los niños. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Por eso la mujer es ayuda idónea en la casa, no por los frijoles que haga, no, ni por la ropa que planche, no, porque sabe que tiene un esposo que ama a Dios y que quiere que sus hijos conozcan a Dios y sirvan a Dios, como le sucedió a Timoteo con su madre y su abuela. Esos ejemplos son los que Dios nos da, y eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo para que de veras estemos enseñando. Voy a terminar leyendo la importancia de la fe y el amor, buscando en el libro de Corintios, capítulo 13. Son 13 versículos, pero solamente voy a leer del verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, está hablando Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En conclusión, Dios quiere que le conozcamos, le amemos y le sirvamos. ¿Cómo? Así como Él nos amó, así como Él nos enseñó. Así, con fe, oyendo, creyendo que Él fue enviado como el Consolador, como el Salvador, y como el que nos iba, el único que nos podía llegar al Padre, aquel que llegó a la cruz, y antes de ir a la cruz, fue a orar y le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era? Morir. ¿Por qué? Por usted, por mí, por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.